En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU.
Hoy es jueves 7 de marzo del 2024 y estos son los temas del día. Mariana Rodríguez, aspirante a la alcaldía de Monterrey por MC, reacciona a las críticas por su edad, por ser influencer y ser la esposa del gobernador de Nuevo León. OpenAI revela correos de Elon Musk como reacción a la demanda que presentó el billonario en su contra. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Ante los constantes desaires del gobierno federal, la mañana de ayer miércoles 6 de marzo, mientras se llevaba a cabo la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, un grupo de normalistas de Ayotzinapa robaron una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad y con esta derribaron una de las puertas de Palacio Nacional. Los manifestantes entraron por la fuerza a la sede presidencial ante lo que consideran ha sido una falta de atención a su demanda, saber qué pasó y en dónde están sus hijos, sus 43 hijos, que desaparecieron en septiembre del 2014 en Guerrero. Los policías militares encargados de la seguridad del edificio utilizaron gas para dispersar al grupo y crearon una barricada humana para impedir su acceso, por lo que los manifestantes comenzaron a retirarse del lugar pocos minutos después. Vidulfo Rosales, el abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, justificó las acciones de su grupo alegando que lo hicieron para llamar la atención y amenazó con que si no se restablece el diálogo, continuarán las protestas e irán escalando de intensidad.
Nosotros nos estamos haciendo visibles y estas protestas, si no hay un diálogo con el presidente, si él sigue desdeñando al movimiento, si él sigue siendo indiferente ante la petición de las madres y padres de avanzar en los temas esenciales, la protesta va a continuar. Nos vamos a retirar en los días de Semana Santa y aquí vamos a estar durante toda la campaña y nos vamos a aparecer en todos los actos de campaña que hagan Claudia Sheinbaum.
El presidente calificó esto como una provocación y descartó que se vayan a tomar represalias contra el grupo.
La actitud no de los padres, sino de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos es una actitud, en el mejor de los casos, política, ¿sí?, muy de confrontación en contra nuestra, o sea, de provocación.
También anunció que dentro de unos 15 o 20 días más ya se va a poder reunir con los familiares de estos 43 estudiantes para hablar con ellos y mostrar pruebas de cómo se manipuló la investigación el sexenio pasado. Aseguró que su gobierno no entrará en confrontación y dijo que la investigación está avanzando. Señaló directamente al senador Emilio Álvarez y Casa de estar manipulando a los padres de los 43 con fines políticos.
La confrontación, decirle nada más a los padres que estamos dedicados y que estamos avanzando mucho en la investigación, pero lo que sucede es de que ellos están siendo manipulados por el grupo que encabeza Álvarez y Casa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que las puertas de Palacio Nacional siempre han estado abiertas, especialmente para los padres de los 43 de Ayotzinapa, por lo que dijo que los hechos ocurridos ayer por parte de los manifestantes no fueron correctos.
Lo que ocurrió hoy no me parece que sea correcto. Yo creo que el presidente tiene una reunión con los padres de Ayotzinapa, lo dijo hoy en su mañanera, en algunos días ya se les había informado y en realidad pues no hay que caer en ninguna provocación. O sea, porque bien pudiera haber intervenido la policía de la Ciudad de México o pudiera haber intervenido la Guardia Nacional y se evitó cualquier confrontación, porque en nuestros gobiernos no hay represión.
La relación de los familiares con el presidente de México se ha tensado en los últimos meses. A pesar de que López Obrador prometió desde antes de llegar a la presidencia que esclarecería lo ocurrido y daría con el paradero de los normalistas, el caso no ha logrado avances a tan solo unos meses de que ya termine el sexenio. La Comisión de la Verdad, creada por el presidente, concluyó en el 2022 que lo ocurrido fue un crimen de Estado en el que también participó el ejército. Por ello, algunos familiares acusaron a López Obrador Obrador de no tener una voluntad real por resolver el caso para presuntamente proteger a militares involucrados. Desde este momento, la exigencia es que el gobierno les entregue cientos de documentos de espionaje militar que consideran clave para la investigación. El jefe del Ejecutivo instruyó al Ejército a que abra toda la documentación del caso, pero la Sedena negó la existencia de estos archivos solicitados, lo que ha llevado a una estira y afloja interminable que no contribuye con el esclarecimiento del caso y más bien aumenta la polarización. Esto pese a que el presidente insiste en que lo importante es aclarar qué pasó con los jóvenes de Ayotzinapa que desaparecieron aquella noche del 26 de septiembre del 2014.
Nosotros lo que queremos es conocer la verdad y vamos a lograrlo. Tengo confianza en eso y vamos a encontrar a los jóvenes, que es lo más importante.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, le agradezco precisamente al senador Emilio Álvarez y Casa, activista en temas de derechos humanos, muy cercano a este tema por ser el titular de la Comisión de Ayotzinapa, de platicar con nosotros. Senador, quería arrancar preguntando, ¿te dice el presidente que lo que ocurrió en la mañanera de ayer, cuando ingresaron los normalistas con esta camioneta de la CFE a Palacio Nacional, pues que esto ocurrió porque tú los estás manipulando? ¿Qué piensas de esto?
Mira, Ana Paula, para decirlo con mucha claridad, es un acto de cobardía de López Obrador utilizar su plataforma, los recursos públicos y su poder para mentir y calumniar de esa magnitud y de esa manera. Él ha, en distintas ocasiones, calumniado a mi persona, pero ya rebasó todo límite. No acompaño los métodos de lucha de los jóvenes de Ayotzinapa. Mis formas de lucha son pacíficas y legales. Pero entiendo su enojo y su frustración, porque el presidente lleva 5 años moviéndoles el dedo en la boca. Se comprometió con verdad, justicia y reparación. Y lo único que ha hecho, como hizo en el pasado, es lucrar del caso y traicionar a las víctimas. Y no son palabras mías, ¿eh? La traición la señaló uno de los padres de los jóvenes, porque Andrés Manuel no solo no encuentra a los jóvenes, sino hoy es el responsable de un nuevo encubrimiento y de haber dinamitado la investigación que estaba en curso, Ana Paula.
Sí, a mí este caso, senador, me recuerda un poco a lo de los 15 minutos de Vicente Fox cuando era candidato, que decía que cuando llegara a la presidencia en 15 minutos iba a resolver el conflicto de los zapatistas, ¿no? Del EZLN. Y pues llegó y nunca lo logró resolver. Siento que Andrés Manuel López Obrador siempre dijo, esto fue un crimen de Estado cuando era candidato. Yo cuando llegue voy a esclarecer lo ocurrido. Pues ya va a acabar el sexenio y pues no hay nada que decirle a los padres de los normalistas más que aquella información que dio a conocer en su momento el procurador Murillo Karam. Pero tú, ¿cómo lo ves?
Mira, este caso tiene un agravante porque se nombró una fiscalía especial que coordinaba entonces el fiscal especial Omar Gómez. Omar Gómez refiere ya en una entrevista pública que bajo instrucciones de López Obrador, en una reunión de él, el presidente de la Corte, entonces Arturo Saldívar, el fiscal general Gertz Manero y el secretario de Gobernación deciden intervenir en la investigación que él estaba realizando. De hecho, López Obrador lo dice, él asume la responsabilidad para la cual no tiene facultades. Pero no solo eso, interviene y ahora generó instrucciones para que no se investigara militares. No solo lo dijo Omar Gómez, pasó con el grupo de expertos de la Comisión Interamericana que refirieron que el ejército estaba entorpeciendo la investigación y en este nuevo encubrimiento y un manto de impunidad, López Obrador decide dinamitar la investigación. Claro, ya no puede recibir a los padres porque no tiene cara para explicar esta impunidad y lo que se ha dedicado es intentar inculpar al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, inculpar a la Comisión Interamericana, inculpar a los abogados, en una, no solo en un sinsentido, en una desfachatez e hipocresía cada vez mayor, Ana Paula.
Bueno, y Murillo Karam está en prisión.
Está en prisión justo porque las investigaciones que iban dirigidas en contra de Tomás Herón se las perfilaron, se las cuadraron a Murillo. Tú recordarás cuando fue el caso, el juez regañó a los agentes del Ministerio Público porque ni sabían ni entendían nada. Eso fue producto de una instrucción de López Obrador. Por eso se dice claramente que el encubrimiento y la impunidad hoy es responsabilidad de él. Y claro, es un caso que duele, lleva 10 años, para 10 años, pero si alguien lucró política y electoralmente esto, fue López Obrador, incluso en campaña, en el 18, fue a Guerrero a ofrecer verdad y justicia. Y hoy, producto de su pacto de corrupción e impunidad, pues no lo puede atender y se dedica a atacarnos. A mí me parece grave que los estudiantes estén atacando instalaciones, pero grave me parece también que el presidente mienta de esa manera, porque eso genera enojo y frustración. En realidad, el presidente es cada vez más responsable de este tipo de cosas, Ana Paula.
A ver, si nos vamos a septiembre del 2014, senador, el estado lo gobernaba el PRD y el municipio de Iguala también. De alguna forma acaba todo esto en las manos del gobierno federal, entonces encabezado por Enrique Peña Nieto. Y desde entonces, pues de alguna forma se lavaron los aliados de Andrés Manuel López Obrador de este problema. Cuando tú hablas de encubrimiento, ¿de qué tipo de encubrimiento estamos hablando? ¿Es por el papel de los militares o qué es lo que está encubriendo el presidente López Obrador?
Que no se investigue a los militares. Había 20 militares señalados en la investigación. Optó porque a 13 de ellos no se investigaran. Decide incluso dar instrucciones para que se opere jurídicamente. El ejército hace un proceso para buscar la libertad de los detenidos y la fiscalía decide no combatir. Es decir, hay una estrategia específica para exonerar e encubrir a militares partícipes de estas investigaciones. Hay un señalamiento específico de Omar Gómez sobre eso. Y también el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice, oigan, el ejército nos está dificultando la investigación. En lugar de cumplir la palabra, él genera las condiciones para que el grupo se vaya y se retire de México, como pasó cuando Peña Nieto, Ana Paula.
Esto, entonces, de alguna manera, este desastre que existe en esta investigación que ayer en la mañanera sube un peldaño con lo que ocurre con la ruptura de la puerta de Palacio Nacional, ¿es consecuencia de la decisión de militarizar la seguridad pública y de sacar al ejército y darle tantas y tantas otras labores, senador?
Es parte de ese entendimiento de la militarización y del rol público, de los recursos públicos, de las obras públicas y de la presencia del ejército. López Obrador ha decidido hacer un nuevo pacto de cogobernanza con las Fuerzas Armadas, les ha dado más dinero que nunca y más poder que nunca. Y como parte de eso, pues se dedica a proteger y a cubrir a los señalamientos de los efectivos militares involucrados en este caso. Él no quiere que se les investigue y pues no hay manera de atender y satisfacer su compromiso de verdad y justicia con los padres y madres y de ir adelante con la investigación, Ana Paula.
Ahora, yo te entiendo entonces con esto que de alguna manera el presidente es medio rehén del ejército, pero prometió pues que en unos 15 o 20 días se va a reunir con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos.
Lleva meses de no reunirse con ellos, lleva meses de fugarles. No hubiera sido necesario que pasaran estas cosas si los hubieran recibido. Yo no comparto los métodos, pero entiendo su enojo y frustración. El presidente está cada vez, déjame decirlo así, presa de sus mentiras y de la impunidad. Él cree que puede seguir moviendo el dedo en la boca de las víctimas y eso pues tiene un límite. Decía una de las madres buscadoras, extrañamos a López Obrador antes del 18. ¿Por qué? Porque antes reclamaba y exigía y ahora como presidente pues es responsable de que el caso no avance.
¿Qué sientes que viene hacia adelante en este caso, senador?
Mira, yo veo que Andrés está literalmente con el caso estallado en las manos, como ha pasado con otros temas de derechos humanos. Pasó con el problema de los desaparecidos. Su gobierno es el gobierno con más personas desaparecidas y en lugar de resolverlo, desaparece a los desaparecidos del registro, ordena un censo ilegal. Y así ha ido pasando con otros temas. La gente de su equipo la señala, la exhibe, pues porque han renunciado. La crisis de derechos humanos está en sus peores momentos. Lo veo como parte de una escalada de la descomposición y de desesperación de intentar distraer en tanto cuanto se aleje de la verdad y la justicia, en tanto cuanto vamos a ver versiones más disparatadas. Yo exigí el derecho de réplica y por eso lo responsabilizo de mi seguridad, de mi integridad y la de mi familia, porque como está escalando en este tipo de calumnias, pues puede ser que alguien se sienta con el derecho de hacerme algo por el señalamiento del presidente y eso no se puede permitir.
Senador Emilio Álvarez y Casa, muchísimas gracias por platicar con nosotros para Brújula.
Gracias a ti, te mando un fuerte abrazo, saludos.
Antes de continuar, quiero recordarles que nos sirve muchísimo el que ustedes entren a la plataforma en la que nos escuchen, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, a la plataforma y nos califiquen y nos dejen comentarios. De esta manera nosotros podemos crecer y hacer un mucho mejor podcast para ustedes. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Registro. Mariana Rodríguez Cantú, empresaria e influencer, se registró ayer de manera formal en Telediligencia Estatal de Movimiento Ciudadano como aspirante única a la alcaldía de Monterrey, Nuevo León.
¡Arráncate, compadre!
¡Lo nuevo!
¡Es emocionante!
¡Lo nuevo!
¡Apasionante!
¡Lo nuevo está siempre adelante!
¡El futuro es brillante!
Acompañada de los candidatos al Senado por MC, Luis Donaldo Colosio y Marta Herrera, y otros MCistas de Nuevo León, Mariana Rodríguez defendió sus aspiraciones políticas al señalar que le entusiasma mucho la idea de ser la mujer más joven en gobernar Monterrey. Indicó que su juventud, algo que le han criticado, no es sinónimo de inexperiencia ni equivale a una carencia de habilidades de liderazgo. Incluso dijo que será una ventaja que aprovechará para dar buenos resultados. Mariana presidía, como primera dama del estado, el organismo que creó, Amar a Nuevo León. Esto lo ideó ella para no quedarse simplemente como titular del DIF estatal. Amar a Nuevo León se enfoca además en 10 otros temas, en adopciones, en niños con discapacidad, en violencia obstétrica, embarazo en niñas, adicciones en adolescentes, pequeñas y medianas empresas, protección animal, el rescate del sur de Nuevo León, entre otras. Ahora, para buscar este nuevo puesto, pidió licencia en el organismo de su creación. Así se defendió de otra de las críticas que se le hacen, la del nepotismo.
Sí, soy la esposa del gobernador de nuestro estado, pero antes de ser esposa, soy Mariana Rodríguez. Soy mujer y también tengo autonomía.
Desde que dijo que buscaría la alcaldía de Monterrey, también se le ha cuestionado que ella no sea de ese municipio, ya que vive en San Pedro Garza García. Sin embargo, desde diciembre pasado mostró en redes sociales una identificación que la acreditaba como habitante de Monterrey. La chabacana mayor, como se le conoce a Mariana, realiza hará en breve su registro ante la autoridad electoral. En caso de que se le apruebe, Mariana se enfrentará en la boleta electoral a Adrián de la Garza, el virtual candidato de la Alianza PAN, PRI y PRD, y a Adalberto Madero, del partido Esperanza Social. 2. Musk y OpenAI. OpenAI, una de las empresas más conocidas de inteligencia artificial, dio a conocer una serie de correos electrónicos que intercambiaron con Elon Musk como respuesta a la demanda que este billonario interpuso en contra de la compañía el mes pasado. Musk acusa violaciones al acuerdo fundacional de la empresa al señalar que se ha optado por el lucro y no por el beneficio de la humanidad con la que se creó. Asegura que la estrecha relación entre OpenAI y Microsoft ha socavado la misión original de crear una tecnología de código abierto que no estuviera sujeta a las prioridades corporativas. Elon Musk fue uno de los fundadores de OpenAI y ayudó a financiarla en sus inicios. En 2018, el multimillonario decidió dejar la compañía. En uno de los correos difundidos, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y su presidente, Greg Brockman, le dijeron en 2015 un plan para recaudar $100 millones, a lo que Musk no solo no se oponía, sino que sugirió que se recaudara mucho más, algo así como $1,000 millones, pues dijo que una cifra menor los haría ver como desesperados. Los creadores del popular ChatGPT también revelaron que en 2017, cuando discutían optar por una estructura con fines de lucro para avanzar en sus planes, Musk quería fusionar a OpenAI con Tesla para conseguir el control total. Al no lograrlo, decidió abandonar la compañía no sin antes asegurarles que iban a fracasar y les adelantó que él crearía su propia compañía de inteligencia artificial. El año pasado, el director ejecutivo de Tesla y dueño de X lanzó xAI, una compañía de inteligencia artificial que busca atender la verdadera naturaleza del universo. Para Brújula, Christopher Sánchez, CEO de Emergent Line, nos habla sobre esta disputa entre Elon Musk y OpenAI.
Nadie sabe realmente quién tiene razón y quién está equivocado en esa situación. Lo que está claro para todos en la industria es que existe una gran lucha de poder por el control de los modelos y los sistemas más poderosos a medida que nos dirigimos hacia la inteligencia artificial general. Esos sistemas superinteligentes están mucho más cerca de lo que la mayoría de la gente cree, y es por eso que estamos viendo esto. Es un momento crucial para la industria, ya que la demanda probablemente genera una mayor transparencia y información clave sobre cómo se dirige OpenAI y qué están haciendo detrás de la escena. Y más si esto no se resuelve antes de que llegue a los tribunales.
Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con algo de reggaetón.
Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo, tu cadera es la mía, pum, hacen un sismo.
Miren lo que pasó en Argentina. Un músico y programador que se llama Ronnie Bandini ya estaba cansado de que todos los días se despertaba con música de reggaetón a todo volumen que ponía su vecino. Y entonces creó un dispositivo al que llamó Reggaetón Be Gone. Este artefacto, este dispositivo está diseñado para silenciar altavoces que emiten reggaetón dentro de un rango específico de distancia. A través de inteligencia artificial, el aparato detecta cuando hay reggaetón e interfiere en los altavoces vía Bluetooth para desconectar o deteriorar la calidad del sonido. Así es que reggaetón be gone. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital APO. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con un episodio especial sobre el 8M.
Oxxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO.